portavoz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 39 y 40 de la sura de Sa'd.
هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
Esto es don nuestro. A gracia, pues, o retén, sin limitación. Tiene un sitio junto a nosotros y un bello lugar de retorno.
La semana pasada explicamos cómo Dios Todopoderoso hizo que el viento estuviera al servicio del profeta Salomón, para llevarlo cómodamente a cualquier lugar que deseara visitar y también hizo que los genios, una especie de criaturas invisibles, le obedecieran para llevar a cabo proyectos de construcción extraordinarios, con el derecho al profeta rey para castigar y encarcelar a los demonios entre ellos. Las leyes que ahora les recitamos son la continuación de las bendiciones de Dios al profeta Salomón, como riquezas para administrar la sociedad con justicia y cuidar el bienestar de las masas. El uso de la frase en esta ley, sin dar cuenta, significa que por el bien de su rango de justicia, Dios le ha dado una vasta autoridad que no se tomará en cuenta ni se le preguntará. También puede significar que el otorgamiento divino es tanto que todo lo que otorgue no se contabilizará en él. La siguiente ley habla de los méritos espirituales del profeta Salomón, su proximidad a Dios debido a su piedad y sentido de la justicia y su buen destino, es decir, un final feliz en el paraíso. De hecho, esta oración es una respuesta para aquellos que, siguiendo lo que se menciona en la presente versión distorsionada de la Torá, contaminaron la personalidad sagrada de este gran profeta con tipos de atributos indebidos y supersticiosos, y así el Sagrado Corán lo considera libre de todas estas acusaciones erróneas y honra su posición con Dios. Una declaración del profeta Mohammed dice: ¿has escuchado eso de la propiedad y el gobierno que Dios le dio a Salomón, el hijo de David? Sin embargo, con todos estos méritos, no aumentó en él, excepto en su humildad, de una manera que debido a la intensa humildad y disciplina, no miró al cielo debido a la humildad de su Señor.
De estas leyes aprendemos que, primero, en el sistema divino de gobierno, todo lo que tenga el gobernante es un don de Dios que debe aplicarse al servicio de las personas. Segundo, la posesión de poder y riqueza no contradice la adoración y la servidumbre de Dios y el logro de la proximidad divina. Y tercero, en el sistema de gobierno divino, el progreso y el desarrollo material y el disfrute de los recursos naturales no tienen ninguna contradicción con el logro de las perfecciones psicológicas y espirituales.
Ahora escucharán las aleyas 41 y 42 de la sura de Sad.
Y recuerda a nuestro siervo Job cuando invocó a su Señor: el demonio me ha infligido una pena y un castigo. Golpea con el pie. Ahí tienes agua fresca para lavarte y para beber.
Después de la historia de Salomón, que es el símbolo de la riqueza y el poder mundano entre los profetas de Dios, estas aleyas señalan el relato del profeta Job o Ayub, que es un excelente modelo de paciencia y resistencia en las adversidades y calamidades. Dios le pidió al profeta Mohammed que relatara a los musulmanes la vida del profeta Job para inculcarles paciencia y resistencia contra las dificultades. Dios le concedió muchos favores al profeta Job y de hecho fue un siervo agradecido. Pero Dios Todopoderoso hizo que se sometiera a pruebas y tribulaciones para demostrar que Job estaba agradecido de Dios en todas las circunstancias, ya sea en momentos de felicidad o en momentos de dificultades, incluso si eso significa la muerte de sus hijos y la pérdida de sus propiedades. Así, gradualmente, como prueba divina, el ganado, como las ovejas, fueron destruidos y también sufrió una grave enfermedad, por lo que incluso sus hijos se mantuvieron alejados de él por temor a que sean contagiados. Bajo tales circunstancias, Satanás diseminó entre la gente mentiras acerca de que Job alegaba que esto era un castigo divino por su desobediencia a Dios, ya que si él era un buen siervo de Dios, no habría sido sometido a tales dificultades. Sus condiciones adversas, junto con las burlas de la gente a causa de las tentaciones del diablo, lo pusieron en una posición muy difícil y causaron un grave dolor. Sin embargo, Job no se quejó y siempre estuvo agradecido de Dios. Un día le suplicó a Dios sobre el comportamiento de la gente hacia él y las tentaciones del diablo, pero no hizo ninguna petición directa ante la corte divina. Dios Todopoderoso, para salvar a Job, sanó milagrosamente su enfermedad, haciendo que la gente se diera cuenta de que, después de todo, era un servidor agradecido de Dios. El Creador Todopoderoso le ordenó que golpeara con su pie el suelo donde estaba sentado, de manera que un manantial de agua dulce brotara de debajo de sus pies. En el mandamiento de Dios, Job se lavó y bebió de ella para recuperarse completamente de su enfermedad. Dios así restauró al profeta Job sus bendiciones, incluyendo sus propiedades e hijos. Está claro que la historia de Job es una lección y un signo para los sabios, que no se sientan orgullosos de sus propias posiciones, ya que todas pueden perderse en un momento. Esta historia también nos enseña que en las dificultades y las enfermedades nunca nos decepcionaremos con la gracia y la misericordia de Dios, porque es fácil para Dios resolver estas dificultades.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el conocimiento del pasado, especialmente de los profetas divinos, nos ayuda a construir adecuadamente nuestra vida sobre la base de la fe y la paciencia. Segundo, el diablo trata de desviar a los creyentes del camino de Dios, pero no logra sus metas siniestras. Y tercero, la oración es el método de los líderes divinos y la manifestación de la servidumbre y la adoración del Creador del mundo. Entonces tenemos que orar por resolver nuestros problemas. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Ven con nosotros a Irán.
En nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los amables radioescuchas de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Faime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles esta serie semanal donde se conocen las atracciones de Irán, esperando que sea de su gusto.
En el nombre de Dios. Saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Como recordarán, en las ediciones anteriores les hemos familiarizado con la provincia de Teherán, que cuenta con 16 distritos. En el programa de hoy les presentaremos la ciudad de Rey, que dispone de una historia muy antigua y ha experimentado muchos altibajos. Los estudios arqueológicos llevados a cabo indican que la antigua ciudad de Rey data de más de 8.000 años de antecedentes, por lo que se le ha considerado como una de las mayores civilizaciones del mundo. Ahora les invitamos a que nos acompañen en esta edición. La ciudad de Rey limita al oeste con distritos como Islamshahr, Rawat Karim y Sarandileh, al este con Baramin y Pakhtasht, y al sur delimita con la ciudad de Qom. La ciudad de Rey, cuya capital tiene el mismo nombre, se encuentra en el llano sureño de Teherán y tiene su clima tibio. Su importancia geográfica se debe a la fertilidad que se encuentra en las regiones montañosas y llanas de esta zona. Además, desde hace mucho tiempo, Rey ha sido el lugar que ha vinculado el este con el oeste de Irán. Actualmente es una región agrícola donde las tierras cultivadas alcanzan a 100.000 hectáreas. Sin embargo, los numerosos asentamientos industriales han convertido la ciudad en una zona agrícola industrial. Además, hoy en día la ciudad de Rey junto con Teherán se consideran como uno de los centros importantes científicos religiosos de la región. Y esto se debe gracias al mausoleo del Hazrat Abdol Azim Hassani, la paz sea con él, uno de los nietos del gran profeta del Islam. Además de este recinto, el santuario del Imamzade Abdullah ibn Babebey, donde está enterrado el Sheikh Saduq, famoso interpretador del Sagrado Corán, es otro de los lugares históricos religiosos más conocidos de la ciudad de Rey.
Según el antecedente histórico, se puede calificar la antigua ciudad de Rey como una de las cunas de la civilización persa y como la madre de Teherán. Las obras halladas en las antiguas regiones de Rey, tales como platos diseñados de adobe que se remontan a los milenios IV y V antes de Cristo, revelan que ese lugar es uno de los primeros centros de la civilización en la meseta de Irán. El libro de Avesta hace referencia en cuanto a la llegada de los arios a la meseta de Irán y cómo se alojaron en 16 estados, uno de estos es Rey o Rek. En la época de los Medos, el estado de Rey fue llamado como Medorazí, y otros dos Medos fueron el Medo Mayor, el cual en los siguientes siglos fue conocido como el Irak de Ayam, y el Medo Menor, que formaba la actual Azerbaiyán y también parte del territorio de Kurdistán. Además, en los documentos que tenemos de los Aqueménidas, se ha mencionado reiteradas veces el nombre del rey. También en las inscripciones de los reyes de la dinastía de los Aqueménidas se ha hecho referencia al estado de Rey. En la época del Imperio Seleucida, un fuerte terremoto destruyó la ciudad de Rey, dejándola en ruinas. Más tarde, entre los años 312 y 280 a.C., en la época del rey griego Seleuco I, conocido como rey Nictor, se reconstruyó la ciudad y volvió a resurgir. Sin embargo, la ciudad actual de Rey fue fundada en la dinastía de los Sasanidas. Firuz, hijo de Yazgir III y nieto de Bahram Gur de Sasanidas, quien durante su monarquía también reconstruyó esta ciudad y la denominó como Ram Firuz. Hoy en día se encuentran numerosas obras de esa época en las zonas periféricas de la ciudad de Rey. Con la llegada del Islam, Rey fue una gran ciudad y después de su conversión al Islam, el desarrollo y el progreso llegó a su auge. Por ello, la ciudad es conocida entre los escritores islámicos como Ummul Balad, madre de las ciudades en español.
Thank you.
La ciudad de Rey se divide, según la antigüedad, en dos partes. La primera es la Rey antigua, que se encuentra en el sur de una fuente llamada Sheshme Ali, ubicada entre un gran recinto, el cual fue construido en las épocas preislámicas, y fue conocida como Rey Barín o Rey Olia. La segunda, que se encuentra en el sureste de la primera parte y al sur de la montaña de Bibi Shahbanu, y la llaman Rey Zarín o Rey Sofla. Las obras que se encuentran en las antiguas ruinas de Rey, en las periferias de la ciudad actual, pertenecen a la época anterior y posterior al Islam. Los historiadores y los geógrafos han opinado sobre la extensión de Rey antes y después del Islam. Uno de ellos es Isidoro de Carax, escritor griego del siglo I cristiano, que entre otros dijo lo siguiente: Rey es mayor que todas las ciudades medas. Según los documentos posislámicos, Rey antigua fue en el siglo IV de la Égira uno de los mayores centros de Kajestán. Ibn Hadgal también dice a su vez que Rey es después de Bagdad la ciudad más grande en el este. El antecedente cultural y político de Rey llega al milenio III a.C., pero en la época preislámica se ha hecho referencia claramente a la época de la soberanía de los medos en adelante, tanto en los libros sagrados como en Avesta, el Antiguo Testamento, y como en otras obras griegas y latinas, y también en las inscripciones antiguas. La región histórica de Rey vinculaba, gracias a su particular situación geográfica, es decir, por estar en el camino de la Ruta de la Seda, el más oriental y el más occidental punto del mundo de aquel entonces, que también fue el punto de unión de las ideas y las diferentes creencias religiosas.
Con la llegada del Islam a Rey y conquistándola en el año 22 de la Hijra lunar, el pueblo se fue convirtiendo a esta religión divina. Desde entonces, los gobiernos de los califatos presentaron una atención muy especial a esta ciudad. A principios del siglo IV, cuando Mardovish Deilami fue el primer rey de la familia de Ziyari, la ciudad de Rey inició una época gloriosa. En el año 319 de la Hijra, Mardavish presentó a Rey como la capital de su soberanía. Cuando la familia de Buidas tomó el poder, la importancia de esta ciudad se duplicó, de manera que durante la dinastía de los Buidas fue la capital político-cultural de Irán. Por tanto, contribuyó al desarrollo de la literatura y las ciencias en esta ciudad, donde fueron preparados muchos de poetas, literatos y científicos persas. Uno de los más destacados personajes político-culturales de la dinastía de los Buidas fue Sahab ibn Ebad, que trabajaba como ministro de esta familia. Se dice que en la librería de ese ministro se encontraba más de 120 ejemplares de libros. Amables oyentes, en la próxima edición les presentaremos más con la ciudad de Rey.
Queridos amigos, les agradecemos su compañía hasta el final de este espacio y los esperamos en una próxima emisión.
¿Qué opinas?
El uribismo lleva 2 décadas en el poder en Colombia y la derecha gobierna desde la conformación de la República. Esa realidad, por primera vez en la historia del país, podría cambiar. Para las elecciones del 29 de mayo, Gustavo Petro, el candidato de izquierda, es el favorito para ocupar la presidencia. La posibilidad de que la derecha pierda la contienda electoral ha encendido las alarmas de la clase dirigente. El ambiente que se respira en las calles es pesado y muchos ciudadanos solo esperan que las elecciones transcurran pronto. Igualmente, esperan que se respete la democracia.
Se pregunta a los colombianos de a pie, ¿cómo te parece el actual ambiente electoral colombiano?
Siento que es una energía muy pesada para todos los colombianos tener que estar viviendo esto, porque como ya es segunda vez que Petro se lanza, otra vez el uribismo, con Fico Gutiérrez, y tenemos a Rodolfo Hernández, entonces tenemos a Ingrid también, pero no, están muy de lado y solo están concentrados en una guerra mediática de quién queda mejor ante los colombianos.
Pienso que está muy caldeado y le cabe mucha responsabilidad a los líderes políticos que no han sido capaces de frenar esa polarización.
Está como un poquito tenso, ya que no hay como esa participación de todos como personas que podemos votar. Y aparte hay muchas peleas en cuanto a cada uno de los postulados para la presidencia.
Yo estimo que es un ambiente supremamente caldeado precisamente por los intereses particulares que tiene cada uno de los interesados en general en la contienda electoral, personas que están buscando más sus intereses particulares que los intereses mismos del nacional.
Hay mucha división, tanto dentro de los entes gubernamentales como por fuera de ellos. En el pueblo se ve muchísimo la división, entonces en general muchísima tensión.
Lo que hemos mirado son los insultos en redes sociales, el no respeto a los diferentes pensamientos que tiene cada uno de los electores. Entonces yo creo que la verdad muchos queremos que ya termine esto, ha sido sinceramente dañino por la campaña sucia que han hecho los diferentes partidos, ¿no? No ha sido de uno enfáticamente, sino que ha sido de varios partidos esto.
No es fácil la eventualidad de una derrota electoral para unas estructuras que han detentado el poder durante tanto tiempo. Una eventualidad que cada vez se vuelve más una certeza a medida que las encuestas contratadas por la propia derecha así lo indican. El creciente desespero se manifiesta de muchas formas. Una de ellas es la directa participación del presidente Iván Duque en la política del país, algo expresamente prohibido por la Constitución.
Hay que tener mucho cuidado con la otra P, con la P del populismo.
¿Crees que Duque está interviniendo en política o solo opina como afirma él?
Sí, por Fico. Pues yo creo que es todo lo que he escuchado y todo lo que viene con eso es Fico, el presidente que él apoya, o bueno, para elegir.
Aparte de que no es legal, me parece que influye mucho en la elección que pueda tener las personas, la sociedad, y pues es como muy antipolítico o antihumano, digámoslo así, porque cada uno tiene la libre expresión, y al entrar a influir, pues no se ejerce como al libre albedrío.
Sí está interviniendo en política, directamente está interviniendo en política, si digan que no, pues está interviniendo en política.
A mí me parece que sí está interviniendo y la verdad es muy irónico que otros políticos hacen lo mismo que él y a ellos sí lo suspendan o les hagan cosas. Entonces uno se pregunta en esta situación si realmente lo suspenden por hacer política para alguien o porque le está haciendo política al candidato incorrecto. Entonces, sí, la verdad me parece que lo que hace Duque está mal.
No por el hecho del cargo que ostenta puede ausentarse de la obligación que tenemos todos los ciudadanos de emitir sus criterios. Lo que considero que puede resultar inadecuado es si ejerce cualquier tipo de presión, pero la expresión no solamente es un derecho que tiene él como mandatario, sino todos los ciudadanos.
Él es el encargado, o sea, por decirlo así, él es el rostro del país, que viene siendo el presidente de la República, y no debería hacerlo porque él tiene que ser una persona imparcial.
Creo que como todos tenemos derecho a opinar, ¿no? Y más en este tema tan importante que es elegir el próximo presidente de nuestra República. Sin embargo, pienso que sí está interfiriendo, sí no toma una postura neutral, Creo que él ha intentado representar en cierto candidato lo que él ha venido haciendo.
Está participando en política y no solo él, sino muchas de sus entes, empezando por los entes de control que deben ser los que estarían llamados a controlar, valga la redundancia, la Procuraduría, Contraloría, Fiscalías, etcétera, a frenar esta polarización que hay del gobierno y esta favorabilidad que hay hacia ciertos partidos y hacia ciertos candidatos.
El candidato progresista Gustavo Petro, en días recientes, se refirió en un trino a los vínculos entre algunos militares y la estructura narcoparamilitar Clan del Golfo. El general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, comandante del ejército, reaccionó de manera airada en contra del candidato. Zapateiro, perteneciente a la fracción más conservadora de las fuerzas militares colombianas, ha sido cuestionado antes. En una ocasión, lamentó la muerte de alias Popeye, un sicario del cartel de Medellín, mano derecha de Pablo Escobar.
Decirle que lamentamos mucho la partida de Popeye, somos seres humanos, somos colombianos, y del comandante del ejército los colombianos solo tienen que esperar seguridad y defensa.
En las protestas de 2021, donde fueron asesinadas alrededor de 80 personas, la mayor parte jóvenes, el militar jugó un papel determinante en las extralimitaciones. Durante el paro armado efectuado por el Clan del Golfo, que paralizó cerca de 200 municipios de 11 departamentos, en cambio, el general brilló por su ausencia. Perdió la locuacidad característica. Lo cierto es que el militar violó la Constitución, que prohíbe de manera tajante la deliberación política a los militares.
¡Colombia! ¡Patria! ¡Honor! ¡Lealtad! ¡Ajúa!
El presidente Iván Duque, por su parte, apoyó el desafuero.
Así que vamos a derrotarlos. ¡Con fuerza! ¡Ajúa! ¡Ajúa!
¿Cómo juzgas las declaraciones del general Zapateiro en contra de Petro? ¿Hay ruido de sables o no?
Yo siento que la Constitución está para algo y es para hacerse respetar. Y desde hace muchos años se ha pasado por encima. Que el general Zapateiro comente y mencione todo esto, siento que no va, porque está atacando a alguien y eso genera... ¿Qué pasa? Que él, al ser general, tiene soldados detrás de él. Entonces, soldados de menor rango que van a hacerle caso en cierta medida, le van a hacer caso o tienen que acatar cierta orden.
Absolutamente mal. O sea, principalmente porque obviamente una persona de fuerza pública pues no tiene, ni él ni nadie puede hacer algo así contra un candidato presidencial. Eso es rotundamente mal. A mí me parece una parte, pues básicamente representa lo que es Colombia, violencia, y eso para mí está mal.
No deben de hacerlo, deben de ser neutrales en ese aspecto.
Son los que tienen las armas, entran a influir más y de una manera negativa ante la sociedad para dichas elecciones. Aparte que como general ya viene como con unos antecedentes y pues para muchos no han sido como buenos, para otros sí, pero pues igual debería ser más neutro.
Todos estos entes que trabajan con el gobierno deberían mantener una neutralidad durante todo el proceso. Entonces no estoy de acuerdo con lo que dice él.
Peligroso. Tenemos el ejemplo en Argentina con Videla, en Chile con Pinochet. Cuando las Fuerzas Armadas intervienen de una manera así, podemos tener, ahí sí vendría siendo el temor a una dictadura militar, como ya lo han vivido varios países en Sudamérica y en el resto del mundo, la verdad.
Legalmente no se puede, porque ellos tienen sus políticas que... pues en la parte militar no pueden favorecer a cierto candidato, pues por lo mismo que ellos protegen como al país, ¿me entiendes?
Todas las personas tenemos el derecho y aún la obligación de tener nuestro criterio político. Otro asunto bien diferente debe ser el manejo, digo, privado de sus propios intereses, de sus intenciones, de sus creencias.
Zapateiro debería ser un general que mantenga su neutralidad, porque su único trabajo es mantener el orden y controlar pues lo que viene a ser el organismo sobre el cual él tiene el mando, y aún así escoge bandos, hace ataques que a mi parecer, y por feo que vaya a sonar, se tintan un poco inmaduros, sobre todo por la forma en la que elige hacerlos y la plataforma que utiliza, como una plataforma como Twitter, un tweet no sé, me parece algo muy poco profesional y siento que para su posición respecto al país no debería hacer.
Es francamente lamentable porque el fuero militar, los militares no deben participar en las actividades políticas y el presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas pues no da ejemplo, entonces pues los subalternos se creen con el derecho también de hacer lo mismo.
La Ley de Garantías Electorales restringe la contratación estatal durante los periodos electorales en Colombia como medida para contrarrestar el clientelismo y la corrupción. Desde 2018, Duque planteó la eliminación de la ley con el pretexto de dinamizar la economía. La posibilidad de que el partido presidencial pierda las próximas elecciones llevó al Congreso y a Duque a aprobar la modificación de la Ley de Garantías a finales de 2021. Hace poco, la Corte Constitucional tumbó la reforma como estaba previsto, pero el daño ya estaba hecho. Las entidades públicas celebraron convenios interadministrativos multimillonarios en plena época electoral. Una danza de los millones dirigida a favorecer expresamente al candidato Federico Gutiérrez, que ni así consigue trepar en las encuestas.
¿Hay garantías para las distintas campañas presidenciales en Colombia?
Me parece que no hay como una igualdad o una línea que se pueda seguir diciendo que el gobierno tiene garantías para todos los partidos.
Nos quieren vender la idea de que hay garantías, pero realmente podemos ver que no se cumple, que hay algunos políticos que le ponen más obstáculos que a otros simplemente para que no lleguen al poder.
No las hay, porque tenemos a este señor Uribe, que es el que maneja todo eso y paga por punta y punta lo que sea. Y ese hombre es el que nos ha destruido el país. Lleva dos periodos, tres periodos gobernando, manejando los títeres que han habido últimamente.
La cara de nuestro país, el presidente Iván Duque, tiene como tal un bando y siempre ha mostrado su preferencia. Eso ya de por sí beneficia a otros, a unos partidos por sobre otros. Siempre lo ha habido, siempre van a haber más problemas que se le pongan a ciertos candidatos, siempre van a haber más dificultades para ciertos candidatos que para otros, y no solo para los candidatos sino para como tal el partido al que pertenece.
No hay garantías. Muchos entes, entre ellos la misión de observación electoral, ha dicho que no existe de parte de la registraduría y de parte de las entes que entran a auditar y a escrutar las elecciones y los votos, no hay todas las garantías suficientes para que se pueda decir que va a haber un escrutinio y unas elecciones transparentes, no la hay.
Como toda mente acá está incluido el narcotráfico, yo creo que algunas partes del gobierno político de este semestre que van a ser presidenciales, hay parte que está recibiendo garantías o dineros que no son recurridos para eso.
Las garantías desde la teoría están, pero en la práctica existen ciertos contactos, ciertas preferencias, ciertas prelaciones que van a favorecer siempre más a unos que a los otros. En nuestro medio es bien difícil que se dé un equilibrio completo como tal, es complejo.
La confrontación política que se vive en Colombia se libra en muchos frentes. Los medios y las redes son campos de arduas batallas. A través de difamaciones, mentiras y montajes, los medios son avanzadas de ataque antes que espacios de comunicación. Vinculados o pertenecientes a los grupos económicos y políticos que han dominado por décadas al país, es comprensible la alineación en torno al candidato que representa sus intereses. Es mucho lo que tienen que perder los grupos enriquecidos mediante la corrupción y el control estatal. Del mismo modo que Iván Duque, hace 4 años, fue el candidato de las preferencias mediáticas, ahora lo es Federico Gutiérrez, conocido como Fico. Si bien es claro por qué los grandes medios son tan parciales, resulta injustificable que muchos periodistas secunden tales juegos. Sin embargo, gracias al actual papel protagónico de las redes y de los medios independientes, la influencia de los poderes mediáticos ya es relativa. Las sociedades, incluso la colombiana, son cada vez más conscientes de la manipulación.
¿Qué piensas del manejo mediático y en redes del proceso electoral?
Es muy difícil como periodista llegar a ser imparcial, pero se debe intentar ser lo más posible. Y la verdad es que no, se nota la preferencia de los medios en estos momentos, porque bueno, los medios son financiados. y muchas veces los que los financian son los mismos políticos, ellos no pueden hablar mal de los políticos, entonces no están siendo nada neutros.
No es desconocido que existen intereses, no de los medios, pero sí de quienes son sus propietarios, por decirlo de alguna manera, buscan influir de algún modo, entonces utilizan justamente sus medios y nos van saturando de una polarización que tal vez les resulte favorable, no sé en qué sentido, pero mucho me temo que hay efectivamente manipulación y presiones desde los medios como tales.
Siempre existe la censura o la autocensura que la practica uno como periodista, no, a veces ni siquiera porque esté de acuerdo, sino por el propio bien del pellejo de uno como profesional y como persona individual. Entonces, sí.
Hay algunos medios que son efectivos, otros que son acomodados.
Solamente, digamos, en muchos medios de televisión se da de que le tiran más a unos que a otros, les permiten más tiempo de propaganda o de visibilizarse y eso.
Canales acá muy importantes como RCN o Caracol, básicamente están pues como aliados con la oligarquía del país y en preferencia ninguno quiere a Petro porque está en contra de los ideales de, supongamos, Uribe, que es una de las personas que más ha tenido como tendencia en el país.
Diferentes numerales, diferentes hashtags, intentando atacar a cierto político, ¿sí? En este caso lo que más ha hecho es atacar al pacto histórico e intentando tirarle algo a favor al candidato Federico Gutiérrez, más conocido como Fico. Entonces la verdad que han intervenido de manera no coherente con lo que un comunicador debe hacer.
Las encuestas pocas veces se efectúan para conocer las tendencias electorales. Son parte clave de la estrategia de las campañas, que las diseñan y contratan con el fin de influenciar a los electores. Independientemente de lo señalado por las encuestas, resulta evidente que el candidato progresista Gustavo Petro es el favorito a ocupar la presidencia de Colombia. Petro es oriundo de la costa atlántica, una importante región que no cuenta con presidente desde hace casi 130 años. En eso, Petro también se diferencia de las élites que siempre han gobernado. Pero las diferencias profundas tienen que ver con sus propuestas para los próximos 4 años, es decir, con el proyecto de país.
¿Cuál candidato crees que tiene mejores propuestas para el país?
He investigado y tengo conocimiento sobre muchas de las propuestas de Petro, pues mi voto va a ser para él, porque yo creo que es un cambio, necesitamos un cambio. Ya llevamos muchos gobiernos de la derecha, podemos probar.
Puede que mucha gente no esté de acuerdo, pero prefiero apoyar a Petro, al candidato Petro.
Cualquier persona puede decir vamos a hacer y vamos a hacer, pero no veo el soporte real sobre el que pueden hacer efectivo esto. Considero que hay una persona que tiene una visión desde la academia muy interesante y podría ser la base para iniciar, pero la academia sola tampoco puede hacerlo.
Me parece muy interesante la propuesta que está haciendo Petro sobre las cajas de compensación, porque mi generación probablemente no va a poder disfrutar de una pensión. Entonces, pues que él nos diga que sí hay garantías, que sí hay una forma de llegar a tenerlo, pues no sé, por lo menos hay que intentarlo.
Raúl Fernández no solamente hizo una buena presidencia, una buena presidencia como alcalde en Bucaramanga, sino que también eso, pues, es una persona como muy frentera y muy seria en lo que hace.
La propuesta de Gustavo Petro, o como propone los ideales acerca de la educación, me gusta muchísimo. Me parece que tiene un norte, la forma en la que piensa financiarlo, que es un candidato que de cierta forma sustenta las ideas que tiene. No simplemente se queda en una hipótesis, sino que da un panorama más general de lo que desea hacer respecto al país.
Gustavo Petro, por más que no sea como mi candidato, como muchos lo quieren hacer ver como en un pedestal, sin embargo creo que son las propuestas como más coherentes y que van más con nosotros, ¿no?
Sabemos qué personas, qué partidos están en el centro. Creo que ellos deberían ser. Lo que pasa es que no han tenido una propuesta muy cautivadora y pues eso ha dado el traste con ellos.
No soy petrista, pero el señor Petro tiene buenas proposiciones, propone muchas cosas para el campo, y ahí es donde nace la gran economía para acabar con violencia y acabar con todo, igual que este señor, el de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Tienen buenos proyectos y buenos pensamientos. Lo demás es pura farsa con los otros políticos.
Por el momento siempre ha sido como Gustavo Petro, y una de las propuestas es la parte del medio ambiente. O sea, ¿de qué me sirve tener todo y que me digan no, es que va a haber educación gratuita, que va a haber esto, lo de la caja de compensación, si yo, si mi presidente, el presidente que esté a cargo, no se dedica y no se interesa por el medio ambiente? Están acabando los páramos, están acabando lo que nos da agua a todos los colombianos, y solo por el dinero. Entonces siento que esa propuesta de no más fracking, cuidemos los páramos, a mí me gusta bastante, porque yo qué le voy a dejar a mi generación que viene detrás.
Duque ha sido el peor presidente en la historia del país, según algunos analistas. Algo difícil de precisar en un país en el que la lista de los malos presidentes es bastante más larga que la de aquellos siquiera aceptables. De las metas planteadas por Iván Duque desde que asumió la presidencia, una la cumplió a cabalidad: hacer trizas la paz. Duque deja un país convulso, excombatientes asesinados, líderes sociales masacrados, guerrillas creciendo, paramilitares y narcotraficantes controlando regiones enteras, la institucionalidad tomada por la delincuencia, las finanzas del país en quiebra, las políticas sociales desmanteladas, la inflación sin control y la desigualdad y la pobreza disparadas. Ese es el país que entrega Duque. Un repertorio de crisis y problemas que el próximo mandatario deberá enfrentar si no quiere que Colombia se suma aún más en la inestabilidad y la violencia.
¿Qué problemas enfrentará el próximo presidente colombiano?
La principal dificultad es la falta de credibilidad en las instituciones. No le creemos al Congreso y ya desde ahí partimos mal. No le creemos a los políticos en general. Sin embargo, los volvemos adalides de la democracia, los utilizamos precisamente lo que he mencionado en algunas oportunidades para polarizar. Entonces no vemos ideas, vemos unas personas a quienes convertimos en líderes.
¿Cómo es posible que nosotros, siendo número uno, por decirlo así, en cultivos y todo lo demás, tengamos que traer el maíz de por fuera, tengamos que traer todos los pesticidas y todo lo demás de otros países cuando Colombia lo puede hacer, cuando Colombia lo puede traer? Entonces es eso, tiene un reto muy grande y es aprovechar todos los recursos y no robárselos, ser honesto con el pueblo.
La parte de la economía del país en este momento está increíblemente, pues ha caído completamente en picada. Me parece que la desvalorización de la moneda que tenemos en este momento va a ser uno de los retos post pandemia más fuertes que va a tener que manejar, independientemente del candidato que sea.
Asumir a crecer económicamente con el PIB, hacer crecer el PIB del país. Entonces, para mí es muy importante eso.
Primeramente, la desigualdad que se maneja tanto en la parte económica como en la parte social, porque no hay mucha inclusión. No hay mucha inclusión, y pues al no haber inclusión no hay mucha participación de muchas personas. Podemos hablar como de, en este momento ya la parte afro, que es la que me pertenece, está empezando como a surgir. Pero en este momento va a ser lo más complejo, de que los indígenas, los afros, todas las comunidades empiecen a participar. Eso sería muy importante, porque así mismo podemos cambiar a Colombia.
Lo principal, la crisis económica que está en este momento. Por ejemplo, lo que fue el con COVID-19 dejó el país muy mal parado en cuanto a lo económico.
Lo primero, devolverle la confianza a Colombia, devolverle esa confianza. Vemos muchos colombianos saliendo del país porque no hay oportunidades, porque no tienen confianza en que ese país puede mejorar. Es lo primero que el presidente que entre debe hacer, restablecerle la confianza al pueblo colombiano.
No hay un norte de país, no nos han señalado los líderes para dónde debe tirar el país, pero retos hay muchos: la pobreza, el desempleo, ahora la inflación, el medio ambiente, que es una realidad que nos atañe a todos. Son muchos retos y Colombia pues está muy quedado en eso. La violencia que se ha exacerbado en estos últimos 4 años, pues por todos esos tendría que empezar un gobierno que de verdad quiera cambiar el rumbo que hemos llevado en los últimos 4 años.
El principal desafío que va a tener es combatir la inseguridad y combatir los narcotraficantes que están montados allá en el Congreso, como lo dijo el presidente de México, López Obrador, que era una narcodemocracia que teníamos aquí en Colombia, y es la verdad.
Los opositores de Gustavo Petro se valen de todas las argucias para sembrar miedo hacia él.
Esas propuestas que empiezan así como tapaditas.
En realidad, el miedo lo tienen quienes tratan de infundarlo. Se origina en las posibles reformas estructurales que Petro puede hacerle al esquema neoliberal que rige la política económica. Y hay recelo sobre transformaciones en la estructura política que garantiza el reparto del poder entre las élites. Pero el mayor temor se relaciona con un eventual fin de la impunidad. Buena parte de la actual dirigencia se halla inmersa en investigaciones de la justicia. Funcionarios, políticos, banqueros, empresarios, militares, están vinculados a procesos de corrupción, crímenes y fortunas que urgen investigación y explicación. Tales factores han convertido la actual campaña presidencial en una de las más violentas y despiertan muchos temores sobre la integridad del proceso electoral que se avecina.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.